En este año pasamos la mitad estudiando el libro de Apocalipsis. Y fue claro que en el primer siglo la iglesia estaba enfrentando grandes enemigos. Eran atacados por los judíos que no creyeron, y también el poderoso imperio romano pensó que pudiera acabar con ese movimiento. Eran momentos muy tensos. Pero el mensaje del libro de Apocalipsis era: manténganse fieles y firmes, pasa lo que pasa, porque la iglesia va a tener un gran futuro. Y pasando 2000 años, hemos visto que era la verdad. La iglesia de Cristo poco a poco ha alcanzado todos los continentes del mundo. Y sigamos avanzando lentamente, en frente de mucha oposición, pero siempre alcanzando más personas que encuentran su redención en el amor de Cristo. También el pueblo de Dios estaba viviendo en tiempos duros durante la vida de ese profeta Isaías. En el principio de la Biblia, o de ese libro de Isaías, Dios dijo: quítame sus sacrificios, ni quiero escuchar sus oraciones. Tan bajo era el pueblo de Dios. Y a veces se sentían como que el pueblo de Dios sería completamente destruido, esparcidos como las hojas delante del viento. Pero siempre vino la palabra de Dios, la profecía alentadora, para asegurarnos que nuestro futuro sería glorioso. Versículo 1 de Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo hemos cantado, ¿verdad? El pueblo de Dios siempre ha sido compuesto de personas frágiles, con fuerzas limitadas, pero la gloria de Dios está sobre nosotros. Y por esto nuestro futuro está garantizado. Si éramos, por ejemplo, simplemente un grupo de hombres y mujeres con ideas interesantes, no sería posible avanzar siglo tras siglo en todos los continentes del mundo. Pero anunciando un mensaje que realmente no es nuestro mensaje, en el sentido de que es algo que nosotros hemos inventado, sino que es el mensaje del Creador del universo. El éxito de nuestra misión está segura. Versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Vivimos, hermanos, en tiempos en que las tinieblas, la oscuridad, están cubriendo a la gente más que nunca que no conocen a Cristo Jesús. Grandes países, gloriosos países del mundo, tienen sus economías en escombros. Supuestamente con toda la tecnología deberíamos de estar muy ricos ahora, con toda la información de Internet. Y la gran parte del mundo está sufriendo problemas económicos. Hay protestas en las calles en todos lados. Hay saqueos y violencia cada vez más evidente. Y los hombres, en su terquedad, tratan de inventar soluciones humanas con la sabiduría humana, normalmente haciendo la situación peor. Como se ve en Europa en estos tiempos, los grandes poderes de Europa imponen sus soluciones y la gente del sur de Europa se quedan cada vez más pobre, cada vez más deprimidos. Tarde o temprano será necesario regresar a su Dios que han abandonado hace tiempo. Versículo 3: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tarde o temprano las naciones tendrán que regresar a la palabra que nosotros anunciamos. Sus soluciones simplemente no funcionen. Tarde o temprano tendrán que reconocer que el futuro es nuestro. Versículo 4: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos. Mientras muchas iglesias en los Estados Unidos y en Europa, Canadá, han abandonado más o menos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en África, en China, en otras partes de Asia, en Sudamérica, Centroamérica, Mesoamérica, en México, las iglesias están creciendo y creen la palabra. Lo que empezó hace 2000 años con Cristo Jesús y 12 hombres, 12 discípulos, ahora sigue creciendo alrededor del mundo. En conclusión, lo que quiero comunicar en esta mañana es la realidad de que el futuro es nuestro. Versículo 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Bueno, eso no ha pasado con nosotros aún, pero siga la esperanza. La iglesia de Cristo Jesús, con todas sus denominaciones que enseñan fielmente la palabra, es la religión más grande del mundo. Es un hecho, nadie quiere hablar de esto, yo quiero hablar de esto. Cada año, década tras década, el libro más popular en todo el mundo es la Biblia. Siempre venden más Biblias que nada y lo regalan gratis también. Es cierto que siempre estamos bajo ataques en diferentes formas, persecuciones, burlas, calumnias en nuestra contra, pero con todo esto sigamos en confianza, evangelizando, predicando, defendiendo la fe en contra de toda forma de objeción. Y aunque la batalla puede ser feroz a veces, una cosa es segura, estamos ganando porque el futuro es nuestro. Doctrina. Eso fue todo el texto para hoy. En conclusión, tengo 7 puntos breves con que quiero ofrecer evidencia de que el futuro es nuestro. Punto número 1. El reino de Dios es algo que siempre está creciendo conforme a la Biblia. Un texto muy popular para la Navidad es Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí es el punto muy importante. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Está hablando de algo que está creciendo. Dilatado quiere decir crecimiento. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora, el Espíritu Santo sabe que muchas personas van a decir, me parece imposible. ¿Cómo va a pasar esto? Entonces, la última parte dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No dice que eso pasará por el celo del hermano Marcos, o de Melvin, o la hermana Gloria, que tiene muchos celos para el Señor. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dilatado quiere decir crecimiento, y es gradual. Y eso es la promesa. Como Cristo prometió a San Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si es Dios que está creciendo la iglesia, va a permanecer. En el libro de Daniel también, el tiempo del reino de Cristo estaba presentado como algo que iba a crecer gradualmente, pero llenando toda la tierra. En Daniel 2:44 había una gran imagen y eso es la gran profecía de ese libro. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando de nosotros. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Estamos hablando del futuro. Y si alguien duda, Dios el Espíritu Santo dice, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y antes, en el sueño, el rey vio esa roca destruyendo todos los imperios del mundo y creciendo en un gran monte, llenando toda la tierra. Un poco más antes, en Daniel 2:34, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Y ese piedra está hablando proféticamente de Cristo. Hirió la imagen en sus pies, de hierro, de barro, de cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el cocido, el bronce, la plata y el oro. No hay tiempo de explicar todo esto, pero eran diferentes imperios en la historia del mundo. Y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de que ellos quedaron rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Eso fue la visión. Y una piedra pequeña y se crecía y fue un monte que llenó toda la tierra. Y se pudiera presentar numerosas profecías, así tanto en el Nuevo como el Viejo Testamento, que confirman que el futuro de ese mundo pertenece a los cristianos. Punto número 2. Tenemos la promesa de Dios. Ese proyecto es suyo. No estamos haciendo nuestro propio proyecto. No estamos avanzando una causa humana, sino que esa causa es la causa divina. Es cierto que a cada cuando hay pastores que se levantan a ellos mismos exaltándose, pero en poco tiempo están derrotados. Algunos más rápido que otros, ojalá más rápido, pero Dios sabe lo que hacen. Los fieles avanzan la causa de Cristo. Y esto no puede fallar, hermanos. Cristo pagó por la iglesia con su sangre. Y jamás lo va a permitir fallar. Si tú compras algo que es sumamente costoso, lo vas a proteger, ¿no? Hechos 20:28, San Pablo estaba instruyendo a algunos ancianos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué cosa es más valioso que la sangre de Cristo Jesús? Con esto compró nosotros. ¿No te crees que Él va a cuidar de su iglesia? El mismo está presentado en Isaías en palabras aún más bellas, más de 400 años de Cristo, antes de Cristo. Isaías 49:14. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. A veces la iglesia se siente así, cuando tiene problemas, cuando no hay dinero, no hay gente, dice, Dios ha olvidado de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Entonces estaban hablando de las manos de Cristo 400 años antes. Dios confirmando que ese proyecto no es nuestro, es de Él. Punto número 3. El diablo realmente ha sido derrotado por la cruz. Ha recibido el golpe mortal. Así pensaron en la iglesia primitiva. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo ha venido para deshacer, para destruir las obras del diablo. Ojalá está haciendo en tu vida, en tu familia. Y Cristo jamás es un fracaso. Cristo ha venido para destruir las influencias del diablo. Va a tomar tiempo, claro. Pero eso es exactamente lo que San Pablo esperó de la iglesia en Roma. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Fue normal pensar de esta manera en el primer siglo. La Biblia está llena de esperanza, de optimismo, de visiones de victoria y de triunfo. Es increíble la manera en que tantos hermanos modernos tratan de interpretar todo con pesimismo y con ineficacia. Punto número 4. Nosotros tenemos doctrinas que actualmente funcionan. No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero solamente un ejemplo. En el mundo de los incrédulos, cuando la gente tiene problemas personales pueden sujetarse a años y años a terapias, a psicólogos, psicoanálisis, gastando una fortuna, mucho tiempo y frecuentemente con pocos resultados. Eso es lo que pasa. Pero en las iglesias que son fieles a la palabra, se emplea en la consejería bíblica, en que se confían en la autoridad de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y normalmente los resultados son más rápidos, menos costosos, normalmente gratis y bendecidos por Dios. Así que en esto también, con el mundo en bancarrota, el futuro es nuestro. Ni pensé de lo que mandó la hermana Fanny, de que en una parte de México, en Nueva León, donde nadie quería ser policía, ella mandó un video de que dice que toda la policía ya son cristianos. Nadie más puede hacer nada. Nadie más tiene el valor de enfrentar los narcotraficantes. Y los cristianos, dice que hasta el jefe de la policía es pastor. Entonces, cuando no hay esperanza, cuando no hay nada, somos nosotros. Punto número 5, las religiones y las filosofías falsas llegarán a su fin. Muchos hermanos miran cómo los musulmanes o los mormones crecen y se sienten como que tal vez ellos y no nosotros serán la influencia más potente en el futuro. Esto es imposible. Ahora, muchos países que han vivido bajo la opresión de los gobiernos islámicos quieren escapar. No quieren más, quieren algo diferente. Ya la gente es tan harta de su reprensión. La historia ha comprobado que por sus frutos los conoceréis. Ya hemos visto y experimentado los frutos de Islam. Y los mormones, que parecen tan brillantes en su crecimiento, están en gran peligro. Sus doctrinas son terribles. Creen que Jehová antes era simplemente un hombre. Y poco a poco fue transformado en Dios. Y dicen que el mismo va a pasar contigo. Y que los hombres van a estar divinos. Y acabo de mirar un debate en que estaban tratando de comprobar esto. Es un gran engaño que ha confundido a muchos ingenuos. Pero el futuro no está con ellos. El futuro garantizado, el futuro es nuestro. En el tiempo de Cristo, sus discípulos se sentían intimidados por los fariseos, un grupo como los mormones o como los musulmanes que confiaban en sus propios méritos para estar bien con Dios, en vez en lo que de confiar en lo que Cristo hizo. En Mateo 15:12, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces Cristo estaba predicando fuertemente. Ay, mire, los fariseos se van a enojarse. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No tiene futuro. Dejadlos, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No hay fariseos realmente que tienen influencia en el mundo hoy en día. Cristo no se sentía nada de intimidación sabiendo que la influencia de los fariseos iba a desaparecer en tiempo. El mismo va a pasar con los musulmanes y con los mormones. Cuando yo era niño, todo el mundo tenía miedo. Los marxistas están en Centroamérica y los marxistas están creciendo en todas partes. Nadie tiene interés en esto ahora. Ya pasó su tiempo. Número 6. La educación pertenece a nosotros. Parece que casi cada semana se escucha malas noticias sobre un aspecto de la educación pública en los Estados Unidos. O tienen problemas de disciplina, violencia, tiroteos, inmoralidad entre estudiantes y maestros. Ahora casi ni es noticia. Es como que se espera algo, cada vez algo peor. En las universidades ya muchos jóvenes ni quieren ir. Tienen el talento, pueden estudiar, pero están diciendo ahora, eso es un robo, es una estafa. Se paga una fortuna, salgan con deudas enormes con que van a pagar toda la vida y después casi no hay trabajo. ¿Pero qué pasó con estas grandes instituciones de educación en los Estados Unidos? Es muy fácil. En vez de expulsar a los violentos, en vez de expulsar a los pervertidos, han expulsado a Dios. No quiere nada que ver con su palabra si no está presentada como literatura o como mito. No quieren oraciones en su nombre. Temprano en los Estados Unidos, Dios estaba invitado, invocado diariamente, rogando su bendición. Y su bendición estaba presente. Ahora es un desastre. Pero la educación cristiana es cada vez más fuerte. Es más fuerte que nunca. ¿Por qué? Funcione. Se enseña la moralidad bíblica. Se enseña los 10 mandamientos, se enseña la doctrina de la creación, los temas clásicos, la música, los idiomas. Y en el campo de la educación, como en todo lo demás, el futuro es nuestro. Cristo ha venido a este mundo para redimir. Y los que rechacen su redención en su arrogancia, en su sofisticación, poco a poco serán destruidos. Y lo estamos viendo frente de nuestros ojos. Punto número 7, que es el último. El rey está con nosotros y siempre será. En Mateo 28 y 20, en la gran comisión, terminando el libro de Mateo, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Eso fue su introducción. ¿Tú crees que si tenías toda la potestad en la tierra y en el cielo, se pudiera lograr lo que quieres? ¿Te crees si con toda esta autoridad se pudiera avanzar tu causa? Entonces, con esa introducción dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa última parte muchos leen y simplemente concluyen: imposible. ¿Cómo vamos a ir a todos esos países? ¿Cómo, aún en nuestro país, vamos a convencer a la gente no solamente de aprender la Biblia, pero obedecer la Biblia? Imposible. Y por eso Cristo concluye, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está con nosotros, es posible. Tenemos la promesa de Dios. Tenemos su sabiduría, su Espíritu Santo, su bendición, su guía constante. Tenemos que creer que el futuro es nuestro. Y vale la pena continuar con toda confianza. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Objeción. Tal vez alguien está pensando: bueno, pastor, otra vez. Escucho lo que estás diciendo, veo que sus puntos sí están todos allá en la Biblia, pero realmente yo no veo eso pasando. Lo que yo veo es un mundo cada vez más turbio, trastornado, y las iglesias débiles y cada vez más marginadas de la cultura. Bueno. La respuesta también es siempre el mismo. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. David, cuyo gran hijo ahora celebramos, no miró a la fuerza de Goliat, como sus hermanos, como el rey Saúl, que se llenaban de pavor. David confiaba en la promesa, en la palabra de Dios, caminando por fe y no por vista, derrotando el gigante. Y el gran hijo de David, Cristo Jesús, que ahora está reinando a la diestra de Dios, tiene poderes, tiene confianza mucho más grande que el David del Testamento Antiguo. Si somos personas de la fe, la promesa en la Biblia debe ser suficiente. Si Dios dijo que va a hacer esto, y si es claro, y creemos en su poder, va a pasar. Pasa lo que pase enfrente de tus ojos. Concluyendo, vamos a otro texto, considerando las condiciones de Abraham. Abraham recibió una promesa muy grande temprano en la Biblia. Romanos 4. Dios vino a Abraham y prometió un hijo, pero como el mensaje de hoy, todo el mundo diría, imposible, absurdo. Él creyó en esperanza contra esperanza, una expresión interesante. Pablo le gusta jugar con las palabras así. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Entonces, toda la evidencia estaba en su contra. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él estaba diciendo, no quiero muchos, dame uno nomás. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces ahí estaba un hombre muy viejo, una mujer que ya ha pasado el tiempo de dar hijos y de todos modos estaba estéril. Vino la promesa de Dios y cuando la promesa viene a tus ojos, tú puedes juntarlo con dudas o con fe. Y él tomó la promesa con fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su fe estaba en la promesa, no en su cuerpo, no en la cuerpo de su esposa. Confiaba en lo que fue prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Lo que Dios prometió a Abraham parecía completamente imposible. ¿Y? Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando vinieron las promesas grandes, Abraham no respondió con dudas ni con objeciones. Abraham respondió con fe y le fue contado por justicia. Toca a nosotros hacer el mismo, empezando ese nuevo año con Cristo Jesús. Conclusión, si quieres servir a Dios en este año nuevo, tienes grandes promesas. Otra vez, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Muchas promesas así. Sigamos adelante avanzando el reino de Dios. Pero si vives aún en la rebelión, el mensaje es otro, también de Isaías. Isaías 59, 1 a 3. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Entonces, el poder de Dios está ahí cerca. Ni se ha agravado su oído para oír. Tal vez crees que Dios no te está escuchando, pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Si aún estás lejos de Dios en esta mañana, por el pecado, por las inmoralidades, quiero orar por ti. Con el arrepentimiento hay perdón. Tú puedes reconciliarte con tu Dios en arrepentimiento verdadero y juntarte con el equipo ganador, porque, insisto, el futuro es nuestro. Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a empezar un año con alegría, con esperanza, Señor, con ideas nuevas, Señor. Te damos gracias por cualquier éxito que tú has logrado aquí, porque todo es para tu gloria, Señor. Y sabemos que tú estás teniendo una gran influencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dedicados, Señor, en serio, a ti otro año, Señor. No sabiendo por cuánto tiempo vamos a estar aquí, Señor, por salud. Y ayúdanos, Señor, sea lo que sea, situaciones económicas, ayúdanos en este año a confiar en ti, sabiendo que vas a suplir todas nuestras necesidades. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por cualquier petición de oración.